En Radio Sefarad, noticias.
Comenzamos nuestro repaso informativo en Israel. Se produjo un doble atentado suicida en la ciudad de Beersheba.
Al menos 16 muertos y 90 heridos, entre ellos 10 de gravedad, es el balance del atentado sobre dos autobuses en el centro de la ciudad de Beersheba, en el boulevard Ragib, cerca del ayuntamiento. Todos los heridos fueron evacuados principalmente al hospital Saroka de Beersheba. El grupo terrorista palestino Hamas se adjudicó el atentado. Se trataría de dos terroristas suicidas palestinos que explotaron en forma coordinada. Mientras tanto, el primer ministro israelí, Ariel Sharon, anuncia a los miembros de su partido Likud que en dos semanas elevará el proyecto de ley del plan de desconexión de la Franja de Gaza para ser aprobado en el Gabinete de Política y Defensa, según informa el periódico Aurora. El objetivo del primer ministro es evacuar la franja en una sola etapa y no en cuatro, como estaba previsto, para evitar posibles enfrentamientos con los colonos que se oponen a la evacuación.
Conectamos con nuestro corresponsal Gabriel Rosenberg, que nos amplía la información.
Y la actualidad tiene que ver con un lamentable atentado que se dio, en este caso en la ciudad de Beersheba, es la capital del Negev. No han utilizado como blanco las ciudades tanto de Jerusalén como Tel Aviv, en este caso terroristas, aparentemente del Hamas, son quienes han dicho que son los autores de este atentado. Digo, han utilizado la ciudad de Beersheba. 12 ómnibus de pasajeros han sufrido explosiones en una siesta de Beersheba que se mostraba muy tranquila, con niños que iban a comprar libros para comenzar las clases, para comenzar el ciclo lectivo aquí en Israel. 16 muertos hasta el momento, 90 heridos, 10 de ellos de gravedad. Un niño de 7 años ha fallecido ni bien arribó al hospital de Beersheba. Él estaba con los útiles que había comprado para comenzar su segundo grado del colegio primario. Y un atentado que viene en un momento clave para la política israelí, para las negociaciones entre israelíes y palestinos. Ya se ha dicho que esto podría acaso oscurecer las negociaciones, y estamos hablando del plan de desconexión. El propio primer ministro Ariel Sharon dijo que se va a llevar adelante de acuerdo lo que él pretende, en una sola etapa y no en cuatro, como se había dicho anteriormente, más allá de que falta la aceptación del Gabinete Nacional y del ACNES, del Congreso de Israel. Pero ya el ministro de Relaciones Exteriores, Silvan Shalom, dijo que si se da un atentado más en Israel, el plan de desconexión previsto para comienzos de 2005 no se llevaría adelante por parte de Israel. Arafat ha repudiado este atentado terrorista. Unas versiones indican que Hamas quiere como vengar esta cuestión de los presos palestinos que están llevando adelante una huelga de hambre, y es por ello que este atentado se dio en la ciudad de Beersheba. El último ocurrió hace 6 meses en Ashdod, el día 14 de marzo del corriente año. En este caso fueron 2 colectivos con explosiones casi simultáneas. Desde el Sinuy se dice que se combata al terrorismo y que también hay que rever el plan de desconexión luego de este atentado ocurrido en la ciudad de Beersheba. Por su parte, Ariel Sharon dijo que él mismo se va a encargar de combatir al terrorismo. Se dice hasta el momento que los terroristas habían ingresado por la ciudad de Hebrón, un lugar que aún no tiene ningún tipo de vallado. Esto ha ocurrido lamentablemente en Israel, un atentado muy grave que cobró hasta el momento la vida de 16 personas. Desde Israel informó Gabriel Rosenberg para Radio Sefarad.
Nos trasladamos a Francia, país que dobla sus esfuerzos diplomáticos para salvar a los 2 rehenes amenazados de muerte.
El gobierno francés intensifica sus esfuerzos diplomáticos para salvar a 2 periodistas tomados como rehenes en Irak antes de que expire un nuevo plazo para que deseche la prohibición del velo islámico en las escuelas. El presidente francés, Jacques Chirac, viajó a Rusia para hablar con los que fueron sus aliados en su lucha contra la intervención en Irak, el presidente ruso, Vladimir Putin, y el canciller alemán, Gerhard Schröder, mientras que su ministro de Exteriores, Michel Barnier, se encontraba en Jordania, próxima a Irak. Más de 3.000 personas protestaron en París para pedir la liberación de los rehenes, mientras la diplomacia francesa obtenía la solidaridad de dirigentes musulmanes como el secretario de la Liga Árabe, Amir Boussa, y el líder palestino, Yasser Arafat. La crisis ha unido a Francia con aquellos que incluso se opusieron a la prohibición del velo, incluyendo musulmanes franceses, condenando a los secuestradores e insistiendo en que el asunto era estrictamente nacional.
El ultimátum lanzado contra los periodistas franceses secuestrados en Irak amenaza en poner en jaque la filosofía de la política internacional gala. Esta se basa en complejas alianzas con los países árabes y en dar asilo a diferentes terroristas. Francia se creía inmune a las amenazas del terrorismo internacional por su posicionamiento proárabe y por su oposición a la intervención en Irak. Dos preguntas nos quedan en el tintero. ¿Por qué la gente no se movilizó para salvar la vida del periodista italiano conocido por su pacifismo? Y la segunda, ¿por qué Arafat no critica con la misma vehemencia a los terroristas palestinos? Continuamos en el país galo. El incendio del Centro Social Sefardí de París habría sido provocado por un desequilibrado.
Se consolida la hipótesis en las fuerzas de seguridad francesas que el incendio del centro comunitario judío en el este de París, producido el pasado 22 de agosto, no tuvo ninguna relación con un ataque antisemita. La policía de París anunció que detuvo a un sospechoso, judío de 50 años, que trabajaba en el centro como guardia de seguridad. El sospechoso, Rafael B., es un hombre que está bajo tratamiento psiquiátrico en la actualidad. Según las mismas fuentes policiales, el motor de la rabia de Rafael sería el saber que iba a ser despedido, lo que implicaría también la pérdida del alojamiento del que se beneficiaba.
La actualidad nos lleva a los Estados Unidos. Comienza la convención republicana en Nueva York.
El Partido Republicano inaugura en el Madison Square Garden de Nueva York la convención en la que investirá al presidente George Bush como candidato a su reelección, dedicando encendidos elogios a su figura y mostrándole un apoyo sin fisuras. El alcalde de Nueva York, en el momento de los atentados del 11 de septiembre, Rudolph Giuliani y John McCain, senador republicano por Arizona, fueron los principales oradores de una primera noche que tuvo entre sus espectadores al vicepresidente Dick Cheney y a George Bush padre. Ambos defendieron en sus discursos el modo en que Bush lidera la lucha contra el terrorismo, el rasgo de la presidencia más apreciado por los norteamericanos, según los sondeos, y justificaron la necesidad de ir a la guerra con Irak.
Conectamos con nuestro compañero de redacción, Alex Baer, presente en Nueva York, en la Convención Republicana.
Hola, Federico. Saludos a todos los oyentes de Radio Sefarad desde Nueva York, donde en estos días tiene lugar la primera Convención Republicana que se celebra en esta ciudad, que es, como saben, mayoritariamente demócrata. El objetivo de la convención en Nueva York, según coincide la prensa estadounidense, es llegar con el mensaje republicano al americano medio, al llamado mainstream, y hacerlo en la ciudad que sufrió el peor ataque terrorista de la historia. De hecho, las referencias al 11S y la guerra contra el terrorismo están teniendo gran protagonismo en la convención hasta el momento. En lo que respecta al voto de los judíos estadounidenses, demográficamente muy significativo en la ciudad de Nueva York, hay un intento del Partido Republicano de abrir una brecha en el voto judío mediante mensajes que apuntan a la supuesta escasa fiabilidad del candidato demócrata John Kerry en lo que respecta a su apoyo a Israel. Según el director ejecutivo de la Republican Jewish Coalition, la coalición judía republicana, Matthew Brooks, el mensaje de campaña es el siguiente: no sabemos dónde está situado realmente John Kerry. Ahora mismo, teniendo en cuenta las vidas que están en juego, John Kerry es un riesgo que la comunidad judía no puede afrontar. Sin embargo, el voto de los judíos, tanto en Nueva York como en todos los Estados Unidos, sigue siendo mayoritariamente demócrata y este mensaje parece no estar calando demasiado profundo. De acuerdo a un estudio reciente del National Jewish Democratic Council, los votantes judíos apoyan en un 75% al candidato John Kerry frente a un 22% que votará a George Bush. También fueron muchos los judíos en la multitudinaria manifestación contra la presidencia de Bush que tuvo lugar el pasado domingo en las calles de Nueva York. Según informó la JTA, la agencia de prensa judía, diferentes grupos judíos tomaron parte en esta protesta. Entre ellos, judíos por la igualdad racial y económica, judíos contra la ocupación y la revista neoyorquina Hip. Entre el mar de pancartas que se pudieron ver en este día en Nueva York, sabemos que fue una de las manifestaciones más multitudinarias en los últimos 25 años, destacaban unas con elefantes, el símbolo del Partido Republicano, con el lema «Los elefantes no son kosher». Desde Nueva York, un saludo a todos los colegas de Radio Sefarad de Madrid y a todos los oyentes.
Volvemos a Europa. Después de los Juegos Olímpicos de Atenas, el cantante griego Theodorakis se ratifica en sus declaraciones antisemitas.
En una entrevista al periódico israelí Haaretz, el compositor griego Mikis Theodorakis declaró que los judíos se hallaban en la raíz de todos los males. Theodorakis, que ganó fama internacional con la música de la película Zorba el griego en 1964, se autotituló un amigo verdadero del pueblo judío, ante la polémica desatada por sus declaraciones. El músico dijo que concedió la entrevista al periódico israelí para negar que hubiese dicho que los judíos fuesen la raíz de todos los males, sino que se hallaban en la raíz de todos los males. Theodorakis dijo que no odia a los judíos, pero sí la política del primer ministro Ariel Sharon hacia los palestinos, que describió como de corte nazi. El músico también declaró que los judíos controlan la banca internacional y las comunicaciones mundiales.
Acabamos de despedir unas olimpiadas en Atenas cuya banda sonora había sido compuesta por el mismo Theodorakis y su célebre Zorba el griego. Declaraciones de esta índole no revelan justamente un espíritu olímpico y un deseo de entendimiento y diálogo entre pueblos. El antisemitismo de sus declaraciones no admite duda. Lo que sí sorprende es que, queriendo desarreglar el entuerto, Theodorakis haya metido la pata más adentro. Los austríacos padecen amnesia respecto a la Segunda Guerra Mundial. Se lo contamos.
La investigación realizada por el Instituto IMAS sobre el recuerdo de los austríacos hacia la Segunda Guerra Mundial arroja resultados preocupantes, según informa la agencia de noticias JTA. Entre las conclusiones del estudio se destaca que el 10% de los austríacos ignora quién fue Hitler y más de un 30% se mostraron incapaces de definir los términos campos de concentración, persecución a los judíos, Auschwitz u Holocausto. Entre los más jóvenes, este desconocimiento es menor. El estudio fue realizado a través de una encuesta a más de 1.000 austríacos y llega 3 semanas después de conocerse otra investigación donde se revelaba que el 31% de los austríacos creen que el nacionalsocialismo tiene algunos aspectos positivos.
El antisemitismo austríaco ha sido, y lo es actualmente, uno de los más virulentos de Europa. En la Segunda Guerra Mundial primó la cultura del ocultamiento y después de los trágicos sucesos de la Shoah, el país se sumergió en el más triste olvido. Recordemos que Viena había sido la cuna de la cultura judía en lengua alemana, con Gustav Mahler, Freud, Elias Canetti, entre otros grandes exponentes. Después de la barbarie nazi, esa inmensa cultura quedó relegada al olvido. Como consuelo, nos queda que los jóvenes austríacos son los que más recuerdan su negra historia. Os damos cuenta ahora de una noticia de última hora. Al menos 8 personas han muerto y más de 20 han resultado heridas, 10 de ellas de gravedad, tras la explosión de una bomba cerca de una boca de metro en el norte de Moscú. Los servicios de seguridad rusos sospechan que el atentado ha sido cometido por una mujer suicida. La explosión se produjo junto a un automóvil Lada, estacionado frente a un supermercado y a escasos metros de la entrada de la estación de metro Rishkaya, en plena hora punta, cuando miles de moscovitas regresaban a sus casas. Fuentes policiales han informado de que el último explosivo utilizado es similar al que estalló el pasado martes en una parada de autobuses en la avenida Karshiskaya, poco antes de la explosión casi simultánea de 2 aviones de pasajeros procedentes de Moscú. En este sentido, las autoridades rusas han confirmado que las autoras del ataque a los 2 aviones Tupolev fueron 2 pasajeras con apellidos chechenos. Nos despedimos en América Latina, a ritmo de samba. Gilberto Gil es premiado por la Universidad Hebrea.
El ministro músico Gilberto Gil recibe el premio Scopus entregado por los amigos brasileños de la Universidad Hebrea de Jerusalén. El galardón es el máximo honor concedido por las organizaciones de amigos de la Universidad Hebrea. El premio es un reconocimiento a su labor política emprendida en el año 1987, centrada en la sensibilidad hacia los problemas medioambientales y en la conservación de los edificios históricos de su ciudad natal, Bahía. Gilberto Gil declaró al recibir el galardón en la ciudad de San Pablo que siempre ha sentido una especial vinculación con Israel, tanto en el terreno cultural como en el espiritual. El ministro músico, que visitó Israel por primera vez en 1985, ha vuelto en múltiples ocasiones y anuncia que visitará el país próximamente. Para Gil, la Universidad Hebrea de Jerusalén ha realizado una contribución excepcional al avance de Israel y del pueblo judío, así como del conocimiento universal. Gilberto Gil es conocido como uno de los principales músicos brasileños, uno de los creadores junto a Caetano Veloso del movimiento tropicalista, labor musical que complementa desde hace unos años con el Ministerio de Cultura de su país, bajo el gobierno de Lula da Silva.
Felicitamos al gran maestro Gilberto Gil por este premio. Su compromiso con la cultura, por el desarrollo sostenible y la ecología, y su gran amor por la cultura judía lo convierten en un premiado de excepción. La Universidad Hebrea de Jerusalén siempre ha sabido estar cerca de los movimientos intelectuales y personalidades más vivas de nuestra época. Intentamos despedir el informativo con un toque de esperanza a través de la música del ministro Gilberto Gil. Gracias por escuchar Radio Sefarad y los dejamos con nuestra programación.
Por isso eu vou na casa dela.